Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sed bienvenidos a una edición más de este espacio que traemos cada semana para todos vosotros. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sariz Orión en el control y Carmen Lainez al micrófono, os reciben en este cruce de caminos y mandan sus saludos más cordiales. Para que no os quepa ninguna duda, nos estéis sintonizando en el 102.5 de la FM o también podéis escucharnos desde la web de la radio con todo nuestro histórico de programas. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo de nuestro programa y de cualquier persona letraherida de España y de Valencia, el escritor Pedro J. de la Peña. Pedro no necesita presentación, pero diremos que es profesor universitario, doctor en filología, periodista, novelista, poeta y ensayista, así como autor de libros fundamentales sobre la literatura del siglo XIX. Entre los muchos galardones que han recibido sus libros, mencionaré tan solo los de narrativa: Ciudad de Palma, 1974, Blasco Ibáñez, 1979, y Ateneo de Santander, 1988. Pedro acaba de publicar en la editorial Adarve la novela Pasión y muerte de los Romanov. Y para hablar de ella y, por tanto, de los zares, nos acompaña hoy. Buenos días, Pedro, y gracias por visitarnos en Cruce de Caminos.
Es un placer.
El placer es nuestro, Pedro. Pedro, ¿cuál fue el motivo fundamental que te llevó a escribir esta obra apasionante, Pasión y muerte de los Romanov?
Pues, en primer lugar, la lectura, porque yo siempre he leído a autores rusos que son fascinantes. Cito dos que son muy conocidos, Dostoyevsky, por ejemplo, que me parece que es uno de los grandes de la literatura mundial, que eso es muy interesante para la expansión también de la cultura rusa, y Tolstoy también, que me parece un personaje francamente interesante, y su novela Guerra y Paz es de las más
fantástica,
conocidas y de las más...
que los que tenemos una edad,
exacto,
hemos leído.
Exacto. Sí, sí, he visto películas, claro.
Que he también visto películas, claro que sí.
Muy bonitas.
Pedro, ¿qué pretendes contar de esta historia en específico?
Pues quiero contar una cosa que es la caída de una familia que llevaba 300 años gobernando en Rusia. Y claro, en 300 años gobernando en un país pasa de todo. Es decir, hay zares que son magníficos, hay zares que son terribles, como puede ser Iván el Terrible, que precisamente sí, era uno de ellos. Y hay zares tranquilos y serenos, como era el caso de Nicolás II. Nicolás II tenía una familia estupenda, estaba muy bien casado con una princesa alemana, y tuvo unas hijas preciosas, excepto una que no le dio tiempo a crecer, que se llamaba Anastasia y que murió siendo una niña, ¿no? Pero el zar tenía también un problema, la sucesión, y la sucesión la tenía que delegar en un hijo. Y esa sucesión pues se produjo afortunadamente en el cuarto hijo que tuvo, que nació como hombre y se suponía que iba a ser el continuador de la dinastía, pero no fue así.
Ya. Pedro, por tu trayectoria y por las veces que hemos tenido la fortuna de entrevistarte en Cruce de Caminos, pienso que esta novela te ha llevado mucho más tiempo de las anteriores y me da la impresión de que estás mucho más satisfecho y feliz, ¿es así?
Sí, sí, porque claro, cuando uno se va haciendo mayor, lo que le interesa ya es dejar un pozo en donde se pueda de alguna manera identificar al personaje. Y yo me identifico mucho con la cultura rusa y me identifico mucho con esta novela. Creo que es una novela que supera los límites de mis otras novelas anteriores y me da la sensación de que además es una novela para quedarse, porque interesa mucho a muchas personas tener novelas que explican cosas que si no, no son explicables.
Sí, es verdad. ¿Cuánto tiempo llevas investigando para crear los personajes de la pasión y muerte de los Romanov?
Pues yo hace unos 12 años que fui por primera vez a Rusia y desde entonces no he dejado de ir, ¿sabes? Tengo la sensación de que Rusia es también parte ya de mi vida, parte de mí, ¿no? Y fundamentalmente tengo una muy buena relación con uno de los herederos de Tolstoy, que se llamaba Vladimir Tolstoy. y que tiene como elemento fundamental de su presencia haber recibido de su bisabuelo la parte de Yasnaya Poliana correspondiente al testimonio de que este personaje había tratado muy bien a los obreros, a los trabajadores y tal, e incluso les quería dejar la tierra a los campesinos y no a sus hijos, ¿no? Con lo cual se demostraba el placer que él tenía por ayudar a los humildes.
Claro, claro. Pero ¿desde cuándo se remonta? O sea, que mucho más antes de tu ir a Rusia, ya tenías tú la idea de Rusia.
Yo había leído a varios de los mejores escritores rusos y, francamente, ya lo definitivo.
Y llegaste allí y dijiste, claro, ahora va la novela.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
¿Ha sido fácil acceder a la documentación necesaria o se ha presentado alguna dificultad imprevista?
Bueno, cuando uno tiene un contacto serio y se ve que va a trabajar con nobleza y con honor sobre el tema que le interesa al personaje, que le puede proporcionar, por ejemplo, libros o, por ejemplo, opiniones, pues la cosa es muy sencilla. Yo tuve la suerte de conocer a este heredero de Tolstói, que es un hombre cultísimo y que se dedica además al cuidado de los museos rusos, sí, y es un personaje que en estos momentos es, digamos, el segundo personaje más importante de Rusia después de Vladimir Putin, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, con una amistad como esta, claro, a mí se me han abierto las puertas
claro,
fantásticamente bien.
Qué bien, ¿sabes? Pues oye, qué suerte tuviste, Pedro.
Sí.
Pedro, ¿qué es lo que hay de ficción en esta novela? ¿O no hay nada?
Hay ficción porque hay incluso dos personajes inventados, ¿no? Hay ficción. Lo único que pasa es que es una ficción utilizada para decir la verdad. Es decir, no es una ficción engañosa, no es una ficción para crear personajes que despisten al lector, sino que es para ver que en una situación como la del tránsito entre el zarismo y el comunismo hay muchos personajes que están en los intermedios.
Claro.
Y de esos personajes hay que hablar también.
Claro, claro. Y ahora una pregunta esencial para nuestros oyentes. Pedro, ¿quiénes eran los Románov?
Los Románov eran una familia de origen de alta cuna, ¿no? Pero no eran zares en el momento en que la familia se trasladó hacia Rusia, porque ellos venían más del Oriente, ¿no? Y lo que ocurrió es que, evidentemente, a través de una capacidad intelectual y una capacidad de conocimiento del mundo como el tenían, ya se hicieron muy rápidamente una familia importante, ¿no? Bueno, y esa familia pues luego empezó a tener ya el poder en sus manos, y es una familia que, claro, dura 300 años hasta la muerte del último zar, ¿no?
Ya. ¿Y qué es lo que más te interesó de esta historia? ¿La política con el naciente comunismo? ¿La imposibilidad de una democracia? ¿O en realidad el tema principal era la misma familia Románov?
La verdad es que a mí lo que más me interesa son los seres humanos. Cuando escribo, escribo siempre preguntándome si el personaje al que estoy yo colocando en el papel tiene atracción para las personas que no lo conocen y que probablemente puedan conocerlo mucho mejor con la lectura del libro. Y por eso yo tengo ahí algunos personajes ficticios, pero la mayor parte de los personajes son absolutamente verdaderos. Hay un personaje que a mí me fascina, que es el príncipe Yusupov, Félix Yusupov, que fue el asesino principal de Rasputín. El propio Rasputín es un personaje muy interesante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y luego están, claro, toda la familia de los Románov, que tienen, como es lógico, pues algunos una gran fortuna, pero otros se dedican también a ser historiadores, a trabajar en la política. Es decir, es una familia verdaderamente ejemplar.
¿Y Pedro, crees que fue necesaria la muerte de los zares? ¿No pudo haber otra salida para este fin tan desastroso?
Yo creo que los zares tuvieron muy mala suerte con la gente que llegó al poder, porque los zares eran muy respetados y muy queridos, y toda la gente humilde los admiraba, porque además los campesinos habían sido durante toda su vida esclavos. Y ya en el siglo XIX, gracias a los Romanov, se les da el acta de ciudadanos y se les deja de dejar de ser esclavos. No tienen ya la esclavitud y eso lo agradecen mucho. Y para ellos el zar no era solamente el zar, ellos los llamaban el padrecito.
Ah,
el padrecito, vaya. Sí, porque consideraban que era como un padre para ellos, que los protegía y...
Pero en realidad no lo era.
No, sí que lo era, ¿sí? Sí que lo era. Yo creo que hay una cosa obvia y es que los zares eran muy queridos en Rusia y, sin embargo, hubo un movimiento totalmente contrario a los zares, que fue el movimiento comunista, que pretendía, lógicamente, desplazarlos del poder, ¿no?
Claro, claro. Y Pedro, ¿no era una provocación la vida de todos estos personajes vinculados a los zares con sus vidas de lujo y ostentación?
Había lujo y ostentación, pero no era lo único que había. Hay que tener en cuenta que los zares se educaban. Los zares, como es lógico, aprendían una religión ortodoxa, aprendían, como es lógico, la cultura rusa, tenían contactos internacionales muy significativos, se llevaban muy bien, por ejemplo, con la corona de Inglaterra, y todos estos personajes no eran unos cualquiera, eran unas personas formadas, coherentes y yo creo que muy interesantes.
Pues Pedro, hagamos una primera pausa musical. ¿Qué te apetece que escuchemos y que pueda estar vinculado con aquellos años de revolución y de muerte?
Bueno, a mí me encanta una canción rusa que se llama Ojos Negros, Ochi Chernie. Uh-huh. Y esa canción yo creo que le gusta a todo el mundo desde el primer momento que la escucha.
Seguro.
Así que vamos a ponerla, si
vamos a escucharla.
Thank you.
Fantástica, Pedro. Nos ha trasladado y nos ha trasladado a otros tiempos.
A otro mundo. Sí.
Sobre la pregunta que te había hecho anteriormente, te la voy a preguntar de otra forma. ¿La familia real rusa no era por completo indiferente a la pobreza y hambre que afectaba a la población rusa? Es decir, ¿no eran como esos dictadores africanos que nadan en la abundancia mientras su pueblo se pudre en la miseria?
Bueno, hay zares y zares, claro. Hay, por ejemplo, una zarina que se llama Catalina, que es un personaje muy, muy, muy interesante también desde el punto de vista psicológico, pero que esa sí que iba por la riqueza, por el poder, por la presencia pública, etcétera, etcétera. Romanov, posterior, toda la familia de los Romanov era muy cuidada, muy cuidadosa, ¿no? Y el propio zar último, Nicolás II, vivía en el más pobre de los palacios que tenía.
Vaya.
¿No? El palacio de Alexander, el Alexander Palace. Hay un sitio en Rusia en donde se reúnen varios de los palacios de los zares y el más modesto era este, porque a Nicolás II le gustaba trabajar y tenía un despacho y estaba en el despacho y era una persona muy tranquila y nada, nada ostentoso. No le gustaba la ostentación. Y luego hay una cosa que también es muy importante. Los zares rusos mantenían una religión. Mantenían la religión ortodoxa. Y se atraía, digamos, de alguna manera se incorporaban ellos también en la bondad y en los asuntos que importaban a la Iglesia y todo con eso conseguía un país pacífico, ¿no?
Qué lástima. ¿Y cuál fue el desencadenante último de la tragedia de los Romanov?
Yo creo que fue la Primera Guerra Mundial. Alemania se puso en un término, digamos, de ser un país que tuviera mucha más presencia universal y empezó a atacar a los países colindantes. Uno de esos países colindantes, lógicamente, por la parte del norte, era Rusia. Y entonces cuando empezaron a atacar los alemanes a Rusia, después de haberlo hecho también con algunas otras naciones, pues el zar se vio en la obligación de declararles la guerra. Y esa declaración de guerra fue, de hecho, la caída de los zares. Fue el desastre después, ¿no?
¿Y Pedro, la familia real rusa no fue consciente en ningún momento de lo que podía ocurrirles?
Yo creo que ellos vivían un poco en la nube de nosotros somos intocables porque somos los zares y claro, los zares están aquí para mandar y no para obedecer. Por lo tanto, ellos asumían de algún modo los hechos que se están proyectando y reproduciendo. ¿Sí? De hecho, fue el propio Nicolás II el que firmó el asunto de la guerra contra los alemanes, ¿no? Luego la guerra les salió muy mal porque los alemanes tenían unos generales francamente magníficos, ¿no? Ludendorff, Hindenburg, y sin embargo los buenos rusos tenían solamente a la familia del zar con cargos importantes para el ejército. Claro, y esos personajes no eran buenos como militares.
Entonces, por esta causa que tú dices, por lo que no huyeron, ¿era imposible? ¿Actuaron o actuaron con disciplina?
Lo que hicieron fue cometer un error muy grave, y el error grave se lo había ya señalado uno de sus, digamos, confesores, ¿no? Y le había dicho, mire, no se mete usted en esta guerra, porque en esta guerra podemos salir muy mal, podemos salir heridos y hasta muertos con tantas personas como tendríamos que llevar al frente, teniendo en cuenta que una guerra necesita mucha gente, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces ahí se produjo una matanza tremenda en Tannenberg, la primera gran batalla en que murieron casi 1 millón de rusos, y claro, eso es inaceptable por cualquier país, ¿no?
Claro, claro. ¿Y no crees que una familia real que hubiera estado, una familia real y pongamos también todo lo que llevaba detrás, todas estas familias, que más cerca a los problemas verdaderos de su pueblo, hubiera contado con mayor respaldo popular?
La verdad es que los
zares... Porque él vivía, como dices tú, más pobremente, pero claro, los otros todavía iban con la misma proyección de vida.
A mí no me molesta que la gente tenga dinero, ni que tenga poder. Lo que me molesta es que lo usen mal,
claro,
¿no? Pero yo sí reconozco que si, por ejemplo, uno de los personajes interesantes de la familia del zar, pues era, como es lógico, Rasputín. Y Rasputín no era para nada un personaje no. de alta cuna, ni tenía ningún dinero. Y sin embargo le dejaban pasar a los palacios porque curaba las heridas del hijo.
Yeah.
Y claro, con eso ya cumplía su misión, ¿no?
En cierto modo, la nobleza rusa era altamente francófila. ¿El desprecio por la lengua rusa no influiría también en la inquina contra esa clase social y, por tanto, contra los zares, Pedro?
Bueno, cuando uno está en un nivel tan alto, no solamente es conocedor y admirador de una cultura, sino de varias, ¿no? Las relaciones con Inglaterra eran muy importantes también, porque para algo existía una reina en Inglaterra que tenía casados a sus hijos y a sus nietos con todas las familias reales. Y daba lugar si era Grecia o si fuera Estocolmo. De algún modo estamos en una situación en la que los zares están en relaciones con prácticamente la totalidad de Europa, ¿no? Y claro, las relaciones con unos países pueden ser más fuertes, sobre todo cuando esas relaciones son de países vecinos,
claro,
¿no?
Claro.
Y la de Alemania era desdichadamente una mala relación.
Sí, es verdad. Y hemos nombrado ya varias veces a Rasputín, pero Pedro, ¿cuál es el papel de Rasputín en todo esto?
Pues este personaje era un monje que venía de la zona de Siberia, de un pueblo muy lejano, ¿no? Pero ya allí había creado la idea de que él era un personaje milagroso, que tenía fuerza mental
para curar.
Y entonces, claro, cuando llegó a San Petersburgo, pues la zarina, viendo que su hijo tenía una enfermedad grave en que perdía mucha sangre, pues llamó a Rasputín para que Rasputín hiciera algo. Y efectivamente lo hizo. Puso las manos sobre las heridas del hijo y de algún modo las cerró y consiguió que dejara de sangrar, ¿no? A partir de ahí se convirtió, como es lógico, en un personaje legendario y ya todo el mundo empezó a creer que Rasputín venía a solucionar el problema de la familia de los zares, pero como era un personaje ambicioso, se dedicó a otras cosas que no eran tan convenientes.
Ya, qué lástima. De la Revolución Rusa, ¿cuál es el personaje que no sean los Romanov que te ha cautivado más, Pedro?
Yo creo que en la Revolución Rusa hay dos personajes fundamentales. Uno, por supuesto, es Lenin. Lenin es un personaje de una inteligencia extraordinaria, de una capacidad también de sugestión a través de la palabra enorme. Y por eso, por sus grandes discursos, pues logró crear un partido político inexistente hasta entonces, que era la legitimación de la pobreza y de los humildes, ¿no? Claro, el Partido Comunista nace como un partido del pueblo, y para ser partido del pueblo. Luego las derivaciones que tuvo ya fueron otras, ¿no? Pero eso es un personaje que me parece imprescindible. Y ya te he hablado de Félix Yusupov.
Mm-hmm.
Félix Yusupov, un personaje absolutamente definitivo, entre otras cosas porque fue él el que asesinó a Rasputín. Pero es un personaje absolutamente histórico y luego de una preparación moral e intelectual extraordinaria que le coloca en eso lo que se podría llamar la élite de la existencia, ¿no?
¿Y cuántas familias de la nobleza fueron asesinadas?
Todas.
¿Todas? ¿No quedó ninguna?
El nombre de los Romanov fue, digamos que era algo así como un sinónimo de la muerte, ¿no? Tú te llamabas Romanov, sabías que te iban a matar, ¿no? Y mataron efectivamente a toda la familia Romanov, salvo a dos o tres personas de poca importancia que se dieron cuenta a tiempo y que se marcharon casi todos ellos a Francia, ¿no? Pero bueno, los Romanov, por supuesto, como especie política y social, fueron eliminados de uno en uno.
Qué lástima, podrían haber mandado a la familia fuera, ¿no?
Bueno, la familia tenía el dinero fuera, parte del dinero.
Pues por
claro,
eso,
pero
les habría sido fácil, pero
no. No les dio tiempo.
No les dio tiempo.
No, porque las cosas tomaron una...
Muy rápido.
Sí, una rapidez extrema, ¿no? Hubo una manifestación popular muy amplia, ¿no? Que fue al mismo tiempo castigada con los cosacos, ¿no? Y se creó entonces ya una especie de situación irreversible en donde sí que parecía que los Románov estaban luchando contra el pueblo en lugar de estar luchando contra los enemigos del pueblo, que eran los otros, que también eran enemigos suyos.
Pues Pedro, hagamos una segunda pausa musical. ¿Qué te parece que escuchemos ahora?
Pues preferiría que se fuera haciendo también la gente a la idea de la música rusa, que es muy bonita.
Preciosa. Y hay
una, sí, existe una canción que se llama Las noches de Moscú.
Pues vamos a escucharla.
Venga.
Qué bonita, Pedro.
Muy bonita, sí.
Hace unos años se dijo que Anastasia, la hija del zar, vivía, pero todo parece ser que fue un bulo. ¿Hubo algún superviviente?
No, no hubo ningún superviviente y además está perfectamente demostrado a través del encuentro con las tumbas de los zares, ¿no? Los lugares donde los enterraron pues eran lugares conocidos y se pudieron entonces levantar la tierra, sacarlos y tomarles el ADN. Con la relación personajes-ADN se descubrió quién era cada uno de ellos, ¿no? Y Anastasia era una más de los que fue asesinada.
Qué pena, siempre sé que quedaba, ¿no? A ver si verdaderamente es de ella.
No, Anastasia pero... y el hijo estaban en otra tumba. Y precisamente porque estaban en otra tumba, hubo gente que creyó que no habían muerto,
ya,
¿no?
Ya.
Pero luego, claro, cuando se empezaron a buscar las tumbas de todos y se encontró también la de Anastasia, pues el bulo dejó de existir, ¿no?
¿Y por qué la familia de Zara ha llegado a ese punto de atracción que ha trascendido a lo meramente histórico?
Yo creo que porque las tragedias atraen. Cuando se produce un hecho trágico, a la gente le interesa mucho saber las consecuencias y los hechos que habían producido esa tragedia. Si nos fijamos en el teatro griego habla siempre de personajes trágicos. Sí. Y habla siempre de hombres y mujeres que mueren o que pierden los ojos o que tienen una vida miserable, etcétera, etcétera. Pero porque eso resulta ser algo atractivo, además de educativo, ¿no? Yo pienso que la vida es teatro y evidentemente el teatro tocó también a los Romanov, ¿no?
Pedro, ¿crees que España es un rusófila?
Yo creo que sí. Nos llevamos muy bien con los rusos, sobre todo cuando vamos a su país, porque claro, rusos aquí no vienen muchos. Y nosotros estamos ya empezando a descubrir que vale mucho la pena acudir a Rusia, ¿no? Y claro, hay lugares que son absolutamente míticos, ¿no? Hay un cementerio en donde están todas las grandes figuras de la cultura rusa que debe ser visitado por cualquier personaje que se quiera llamar culto, ¿no? Y desde esta misma proporcionalidad, creo que hay también una situación de cariño y de afecto de los rusos hacia nosotros, porque los rusos son muy cantarines. Ahora hemos escuchado dos canciones, ¿no?
Sí.
A los españoles también nos gusta cantar. Y cuando un español canta con un ruso, ya sabe que va a ser
amigo. Su madre espanta.
Sí, sí, sí. Pues ya sabe que van a ser amigos para toda la vida, ¿sabes?
Y una pregunta más delicada. ¿Te da la impresión de que en el fondo, con la muerte de los zares, se ha vendido una idea de que en cierto modo se la merecían? ¿O nunca? Yo creo que,
no,
desde
yo,
luego,
sí.
Nunca.
Yo no,
la
creo,
muerte,
yo,
no.
Yo no creo que ningún ser humano deba desear una muerte tan horrible como la que tuvieron los zares, que tuvieron que ver la muerte de sus hijas.
¿Las mataron primero?
Las mataron y mataron al primero que mataron es al zar, pero la zarina fue también de las últimas en caer. Y claro,
madre mía.
Que esa persona estuviera viendo cómo mataban una tras otra a sus hijas me parece algo absolutamente inhumano, ¿no? Pero además, ¿qué daño podían hacer personas que tenían 18 años, 16 años, y la más pequeñita que era una niña? Y además,
me parece
que todo eso fue un desastre, y un desastre provocado no solamente por la envidia, como tú dices, sino por el miedo, porque tenían miedo de perder la guerra que estaba luchando los rusos con los rusos blancos. Los rusos blancos estaban a favor del zar, los rusos rojos estaban en contra. Y claro, Lenin, que no era ningún idiota, no quiso firmar nada, no quiso decir nada sobre los zares, pero envió a sus lacayos para que lo mataran, ¿no?
Ya. ¿En tu novela hay alguna influencia de otro valenciano fascinado con los Romanov, como Juan Gil Albert y el retrato oval?
Ah, bueno, Juan fue muy amigo mío. Y
ya, ¿te acuerdas de aquellos tiempos?
Sí, claro, claro. Yo lo admiré mucho y desde luego, por supuesto, que he tenido también en cuenta su libro. Es un librito pequeño el suyo, ¿no? Lo mío son 400 folios, pero lo de él es un librito como de 60 páginas. Pero es
pero
muy entretenido.
¿También estaba entre él? ¿Le gustaba?
Sí, sí, le gustaba porque él lo llamó el retrato oval, porque era precisamente el retrato de esta familia que hace la portada del libro, ¿no?
Fantástica.
Claro, y entonces yo, que tenía muy buena relación con él, también hablé con él sobre los zares de Rusia. Él nunca estuvo en Rusia.
No.
No, él nunca fue a Rusia. Yo he ido muchas veces y cada vez que voy lo recuerdo.
Ya,
y, hombre,
ya.
¿Cómo le hubiera gustado a Juan ver este
personaje tan entrañable?
Sí,
¿no?
Sí, era un ser de otro mundo.
Ya hace tantos años ya que íbamos a todas sus lecturas y sus presentaciones.
Sí, y fíjate, era incluso mejor en la intimidad que ante el público. Ante el público de vez en cuando él se permitía alguna vanidad, pero en la visión personal, en el contacto persona a persona, era un ser estimable por todos los lados.
Sí, sí.
¿No?
Yo tengo fotografías con mi hijo y, sí, y es, lo hacía siempre sentar porque como es, era más alto que él, decía no. Y entonces hacía sentar a él y él se ponía de pie. Y así.
Sí, esa es una de sus cosas, sí, la vanidad. Sí, pero era una vanidad sana. No,
¿no? Era muy sana porque sí, él, sí, si te veía que te ibas antes o algo, te decía adiós, no le importaba. Yo, vamos, sí, a mí me
era
caía
generoso
fenomenal
con su tiempo y también era muy generoso con sus ideas, te ayudaba, sí, mucho, ¿no?
Eso es importante y es bueno que lo recordemos aquí, ¿no?
Sí, sí, yo no es que no lo recuerde, sino que no lo olvidaré.
Ya sé que vosotros, claro, tenéis una
muy buena amistad.
Una amistad muy, extraordinaria. Sí, sí. Pues nada, ¿en tu novela hay una clara toma de partido o tratas de mantener cierta objetividad? O te de,
¿no? La verdad es que no puedo anular el odio que me produce la muerte de los zares en las maneras que se produjeron,
claro,
y con la, digamos, actitud miedosa que tenían los propios asesinos a ser ellos los asesinados y por lo tanto actuar de una manera violenta e inmediata, ¿no? Yo creo que Lenin es un personaje muy a tener en cuenta en la muerte de los zares. Él no firmó, pero fue el ejecutor mental de la muerte.
Ya. Bueno, como si lo hubiera hecho, ¿no? Sí. En última instancia, ¿los zares siguen teniendo un aura de misterio porque fueron asesinados? Porque con los que se dicen reyes de Bulgaria, de Grecia o de Francia, ¿no hay ningún tipo de mitificación?
Bueno, los zares ahora han sido revalidados. La Iglesia ortodoxa rusa los ha elevado a la santidad. Los zares son santos en estos momentos y hay efectivamente zonas en las que se venden las fotos de los zares ya convertidos en santos y que por lo tanto han sido reivindicados de una manera muy clara por la religión rusa, pero no solo por la religión. Yo creo que muchas de las personas que han salido ya del comunismo y que han salido de las ideologías que estuvieron durante unos tiempos latentes, pues esas personas lo que quieren es recordar la Rusia mejor, la Rusia más bonita, la Rusia más alegre.
Claro, claro.
Y en ese conjunto los zares son muy vendibles, es decir, desde el punto de vista turístico es muy importante que la gente sepa dónde están enterrados los zares, visiten sus tumbas y den los homenajes que cada uno le parezca bueno para,
claro, claro,
para recordarlos, ¿no?
¿Y la gente se nota que lo sigue queriendo de alguna forma?
Una cosa como la que ocurrió en Rusia en aquellos tiempos no se olvida. Desde el año 1917 hasta el año 1919...
O sea, todas las generaciones...
Todo pasa en torno a la guerra, los zares, Lenin, la derrota. Con la derrota, la necesidad por parte de los rusos de cambiar de esquema político, etcétera, etcétera.
O sea, que se nota cuando estás allí.
Sí, sí, se nota muchísimo. Y además se nota tanto que por eso han hecho la reconstrucción de muchos lugares para que esos lugares vuelvan a ser visitados como si fueran los propios cuando se destruyeron y se han tenido que reconstruir,
¿no? Claro, claro. Pero claro, queda mucho todavía.
Sí, sí, queda mucho. Y sin duda es un país que, con la inmensidad de país que es, sin contar Siberia y la zona asiática, solo con la zona europea, el país da para todo. Vamos, o sea, se puede,
claro, claro,
se puede buscar de todo. Mares del norte, grandes lagos interiores, montañas magníficas, ciudades muy bonitas, folclore todo el que quieras. Es decir, quien va a Rusia, si ha ido de verdad una vez, vuelve.
Ya.
Vuelve cuando pueda, claro, pero vuelve. Yo ya he podido muchas veces y estoy muy contento.
Qué bien, qué suerte.
Sí, sí, sí.
Y Pedro, una pregunta que me hago yo. ¿Y todas las joyas de los zares, todas las cosas, eso se recuperó?
Pues se robaron por parte de los asesinos, gran parte de ellos, y se robaron también por parte de otras personas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, por parte de los banqueros.
Ah,
los zares tenían como,
claro, en los
como
bancos,
actitud precautoria un dinero en distintos bancos de Europa, en Francia sobre todo,
sí,
¿no?
Sí.
Y claro, esos dineros de los zares pues daban la idea de que para los bancos era mucho mejor que los mataran, porque si no ellos sacarían el dinero para vivir en Europa.
Claro.
Y entonces no movieron absolutamente nada la banca Rothschild, que era la que tenía más, para recuperar los 7.000 millones que tenían los zares en distintos bancos, ¿no?
Ya.
Que eran 7.000 millones, que era mucho dinero, claro.
Caray, pero mucho
dinero.
Pero
para poder vivir como si fueran reyes, si tenían que marcharse de Rusia. Desdichadamente no les dejaron salir.
Ya. ¿Por qué crees que no ha habido, salvo el Doctor Zhivago, ninguna otra gran película donde muestre el lado oscuro de la Revolución Rusa?
Bueno, es que es muy difícil superar el Doctor Zhivago.
El Doctor Zhivago
tiene una música espléndida.
Fantástica.
El tema de Lara es una preciosidad. Y luego, además, los actores son magníficos, los actores
sí,
de
yo
la
creo que no habían
obra.
Encontrado.
Y aunque
mejor.
Los paisajes no sean de Rusia, porque
¿no?
Se hicieron en Soria.
¿Ah, sí?
Sí. Los campos de Soria y sobre todo los bosques se hicieron en España.
Anda.
¿Esto no lo sabías?
No.
Bueno, pues es muy conocido que la novela se trasladó como película a España y se hizo allí, ¿no? En esta zona que te digo, que es una zona boscosa, no tan bonita como la de Rusia, pero muy estimable, ¿no?
Ya.
Con lo cual, la presentación de la novela desde el punto de vista fisiológico, de lo que son los campos y de lo que son los bosques, etcétera, está muy bien. Y a mí lo que más me gusta también, obviamente, es que los actores han dado mucha dignidad
mucha,
a lo que podríamos mucha. Llamar la lucha en defensa de unas causas que evidentemente el autor de la novela las tiene muy claras, ¿no? Y por eso le dieron el premio Nobel.
¿Tú has ido cuando estaban los paisajes nevados y todo eso?
Sí,
¿o no has
yo he estado. Sí,
¿ah,
sí,
sí?
Sí, sí. He visitado Soria para eso. Yo soy un maniático. Y cuando me gusta algo, pues yo repito.
¿Vuelves?
¿Sabes?
Sí. Bueno, pues, pero será horrible, ¿no? A mí es que la nieve me da un poco de miedo, pero todo eso como sale en la película.
Bueno,
tanta...
mi familia es de un lugar que se llama Reynosa,
sí.
En donde se hace muchos meses lluvias, nieblas y sobre todo nieve, porque para algo están los montes, para poder disfrutarlos también, los montes, ¿no?
Claro.
Y los montes con nieve
no solo
maravillosos.
En verano,
¿no?
Claro que sí, que claro. Es donde... No, yo me tiro más, pues en el verano tampoco mucho porque hace mucho calor, pero la primavera o eso... Pero la nieve siempre... Y eso que viví un año en Soria,
sí.
Y también ahí aquello... Pero bueno, yo me acuerdo como... De los paisajes, los árboles todos helados con las ramitas, es fabuloso.
Tú fíjate si la nieve será bonita, que hasta en Andalucía han creado una Sierra Nevada.
Pues eso. Es que allí cuando hace frío también se nota,
claro,
¿eh?
Claro, pues allí en Granada tienes una réplica de Reynosa.
O sea, Pedro, que cuando vayamos, la apreciación actual del pueblo ruso hacia los zares es buena.
Sí. Sí, y además yo diría que con una cierta dosis de arrepentimiento. Es obvio que los zares han tenido una etapa en la que eran denostados, pero eran denostados porque el poder utilizaba toda su fuerza para que los zares no tuvieran ningún espacio político o humano reconocible, ¿no? Cuando empezaron a llegar los otros rusos, yo recuerdo que un personaje que era muy interesante como político era Khrushchev. Khrushchev era un personaje que viajó a Estados Unidos para hacer una paz con el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces para que los misiles de Cuba no pudieran ser utilizados, pero a cambio los rusos no utilizarían otros misiles contra Europa, ¿no? Bueno, y entonces ese pacto demostró que ya en Rusia se había cambiado el chip. Ya con Khrushchev ya no había lo que se llama el comunismo puro, ¿no? Y finalmente los zares han vuelto a ser un imperio, porque ahora hay un emperador que se llama Putin, que lógicamente es una persona que no, aunque haga elecciones, es el dueño del poder. Putin es el nuevo zar de Rusia que se ha permitido, claro, todos los desmanes que puede hacer un zar.
¿Un zar?
Claro, sí.
Ya. O sea que no...
Bueno, que se ha cambiado.
Se ha cambiado, pero claro, lo mismo, ¿no?
Claro, hombre, lo mismo, pero a mejor. Ya. Peor que Stalin es imposible. Putin es mucho mejor que Stalin, afortunadamente, ¿no? Aunque también es una persona de mucha seriedad y de mucha contundencia, ¿no?
Ya. ¿Y con esta novela das por acabada tu aventura rusa?
Las aventuras nunca deben terminar. A lo mejor el aventurero puede desaparecer, pero yo seguiré yendo a Rusia.
¿Vas a escribir de Rusia?
Probablemente sí, porque cuando uno tiene una pasión, esa pasión le lleva a reiterar y repetir las cosas que son más interesantes. Por ejemplo, yo soy un amante de la música clásica. Y la música clásica, por supuesto, me gusta la de todos, la de Beethoven, la de Mozart. Pero a quien más escucho es a Tchaikovsky. Y es porque Tchaikovsky es precisamente la persona que más me recuerda mis viajes a Rusia.
A Rusia.
¿Sabes? Y entonces soy súper feliz con la sexta, la quinta, la tercera, la primera.
Todas las sinfonías.
Todas las sinfonías y todas las canciones y hasta los valses. Tiene un vals muy bonito que se llama el vals de las flores.
Sí.
Sabes que es muy recomendable, ¿no?
Pues a partir de ahora vamos a escuchar también. ¿Y qué otros personajes nos podrías que te hayan llamado la atención y que yo me haya olvidado?
Bueno, en Rusia siempre ha habido personajes de mucha personalidad, ¿no? Fíjate que es un país que ha tenido reinas, es decir, mujeres que han reinado, ¿no? Y que lo han hecho en tiempos en que no era muy fácil que, salvo en Inglaterra y en España, que también existió una Isabel I y una Isabel II. Pero vamos, en Rusia, efectivamente, las mujeres han podido llegar al cargo de zarinas, que no es muy corriente,
no es corriente
en la mayoría de los otros países. Y luego hay otras cosas que también son muy significativas, ¿no? El ruso es un personaje que tiene una gran propensión a la alegría, una gran propensión a reírse, a divertirse. Esa propensión a la alegría también a veces es una propensión hacia el vodka, que da mucha alegría.
Sí, también.
Con lo cual se puede encontrar uno por los parques, pues gente que está bebiendo en grupos, pero no bebiendo para matarse ni para emborracharse, sino solo para estar contentos, para sentir la sensación de felicidad, ¿no? Y tal. Y luego hay otra cosa muy bonita, a los rusos también les gusta mucho la canción y el baile. Son un pueblo divertido. Y yo he estado en saraos de estos que se organizan, ¿sí?, en sitios incluso poco recomendables, y francamente se puede decir que son un pueblo alegre y un pueblo además extraordinariamente cortés. Sí, si te ven que tienes alguna dificultad, si no te encuentras una calle, si no sabes dónde está un hotel, un ruso es de las personas que de repente te dice, espere que le acompaño yo, ¿no?
Ya.
Y te llevan hasta el sitio donde tú quieres ir.
¿Y Pedro, las zarinas lo hicieron bien?
Yo creo que sí. Bueno, una de las zarinas asesinó a su marido.
¿Qué
ser zarina. con lo cual, no era precisamente una buena persona. No,
no era muy buena.
Pero la verdad es que las zarinas tienen muy buen nombre en la Rusia política porque hicieron cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Recordemos que cuando muere el zar Pedro I, San Petersburgo todavía no era nada más que un cuchitril de casas y tal, y que se tuvieron que crear entonces todos los palacios y todas las, barreras entre los pobres y los ricos que convenía hacer para mantener una ciudad como San Petersburgo,
claro.
Que claro, sí que tiene un barrio de pobres, pero está medio invisible. Y sin embargo, claro, los palacios de la avenida Nevski, pues todo el mundo los conoce, los ve y se da cuenta del poder y de la potencia mental e intelectual que tenían los rusos. A mí me parece un pueblo también muy interesante y sin duda la decoración de esos palacios se debe a las mujeres.
Claro, eso te iba a decir, que serían las zarinas aquí.
Claro, y las mujeres sabían muy bien lo que compraban y lo que ponían. Pues aquí vamos a poner este cuadro maravilloso y aquí
claro,
vamos a poner...
Claro.
Sí, sí. Y si uno va, por ejemplo, al Palacio y hemos hablado ya del príncipe Yusupov. El palacio del Yusupov sigue igual, ¿no? Y tal. Y solamente con ver la escalinata que tiene, ya dices, madre mía, ¿qué palacio va a ser este? Y luego, claro, no es un palacio, es, por decirlo de algún modo, es un, digamos, exponente de la grandeza de Rusia, lograda, como es lógico, también por la madre de este personaje, que era una mujer cultísima y guapísima, ¿no?
Ya, ya, ya. Uh-huh. ¿Y qué más son ustedes? ¿Qué otro personaje me he olvidado?
Bueno,
de tu novela.
En mi novela no todos los personajes son buenos, ¿no? Yo pongo también, como he dicho, el personaje de Lenin, que me parece muy importante. Pero hay otro personaje que me parece también muy importante, que es Trotsky.
¿No Trotsky, has hablado de él?
Sí, Trotsky es uno de los revolucionarios más inteligentes y más capacitados. Tan inteligente y tan capacitado que Lenin le tenía una
envidia,
una envidia importante, ¿no? Y luego, claro, pues existe al final pues una huida, una necesidad de que el personaje se marche lejos. Entra Stalin en el poder. Stalin quiere eliminar a todos los personajes que le puedan hacer sombra. Elimina por eso, en primer lugar, sobre todo a los comunistas que tienen cargos importantes en el partido, y elimina también a los jefes militares. Con lo cual se queda, por decirlo de algún modo, nada más que con los pobres gentes que sean esclavos, que le obedezcan en todo, ¿no? Yo creo que la maldad de Lenin era una maldad inteligente. La de Stalin era una persecución para...
¡Qué horror, ¿no?
Sí, sí.
Era perjudicial
terrible
para él,
sí,
claro.
Sí. Sí, sí, era un personaje que no tenía corazón, que era capaz de invitar a una persona a cenar una noche en su casa, y no, al día siguiente le enviaba a la policía y lo llevaban a torturarlo y a matarlo, ¿no?
Caray.
Sí, sí. Beria, por ejemplo, que fue un personaje muy importante en estas matanzas, pues un personaje que se tuvo al final que marchar de Rusia porque había muchísima gente que lo quería matar a causa de los crímenes que él había realizado, ¿no? Y una vez que había muerto Stalin, ya este tenía que tocar otro mundo para no ser asesinado, ¿no? Porque tenía muchos crímenes a sus espaldas, ¿no?
O sea que todo eso que hemos leído, hemos escuchado, era cierto.
Sí.
De estos personajes.
Sí, estos personajes son como en el mundo existe todo tipo de personas. Estos son los personajes más cercanos a la animalidad. Los personajes más cercanos a la brutalidad de los animales malos, de los que también eran animales encantadores y maravillosos, ¿no? Pero estos no eran, desde luego, unas ovejitas, eran lobos.
Y, o sea, eso queda constancia, eso lo tienen muy
en cuenta.
Los rusos, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que los rusos no tienen los ojos tapados, ¿no?
Claro.
Les pueden engañar a lo mejor durante un poco de tiempo, pero al final todos, la verdad siempre sale, ¿no?
Pues sí. Pues nada, Pedro, ¿qué nos puedes contar más de la novela?
Os puedo contar solo una cosa más.
Vale.
Que me he divertido mucho escribiéndola. Es decir, sí.
Eso sí, eso me lo imagino, pero sí. Te cuesta mucho tiempo, ¿no?
Bueno, porque ha habido muchas cosas que corregir. Yo tengo, afortunadamente, personas que me leen antes de que se publique la novela. Mi mujer, Carmina, es muy, muy severa.
Le mandamos un saludo, ya que no ha venido.
Es muy severa, muy severa. Dice, esto no está bien, esta casa. Bueno, luego tengo también una secretaria, Cristina, que también me ayuda mucho y que también me pasa las cosas a limpio y tal y cual. Con lo cual vivo, digamos que es exactamente bien.
Es que eso es tener mucha ayuda, Pedro, también.
Es saberla buscar. No viene porque sí.
Eso sí que es verdad.
Para tener una mujer primero tienes que casarte. Y eso ya es un conflicto.
Sí, tal como están los tiempos.
Sí, sí, por eso te digo.
Bueno, ¿quieres contarnos alguna cosa más?
Bueno, solamente una indicación. Creo que, no por mi novela, creo que si la gente quiere conocer Rusia,
que
quiere ir
tu
a
novela.
Rusia. No, no es necesario que la compren.
Bueno, primero que la compren.
Bueno, si la compren porque les lo pueden hacer, perfecto.
Es que así,
¿no?,
lo ponen en situación
y conocen
un poco más del pasado, ¿no?
Claro, porque... claro. Pero esta es más una novela para el futuro que para el pasado. Es decir, yo prefiero que la gente vaya primero a Rusia.
¿Ah, sí?
Y que luego lea la novela.
Eso me lo tenías que haber dicho antes.
Sí, sí, pero por una razón muy sencilla. Porque es que, claro, como Rusia, yo sé que les va a gustar y que van a ser fans de Rusia como lo soy yo, ¿no? Entonces la novela tiene ya ese tipo de aroma, ¿no? Al claro. amor que despierta Rusia y que solamente yendo a Rusia lo puedes tener. Si lo lees aquí, pues probablemente te pueda gustar estéticamente la novela, pero yo no me quedo en la estética. Quiero llegar también al corazón.
Bueno, pues Pedro, pues que la compren de todas maneras y la guarden y vayan a Rusia y luego lean la novela.
Exacto, se la
no
vean
sea
allí.
Que luego no la compren.
Que se la vean allí y la comparen. Para que vean que se
eso,
dice
eso.
Mucha verdad. Sí, sí, está muy bien eso.
No, la verdad es que es una novela fantástica. Gracias, sí. Pedro, por el regalo y... que la he leído con mucho gusto y ya sabes que con todo cariño.
Sí, sí.
Ya después de todos los años que nos conocemos.
Espero que haya muchas personas como tú.
Seguro, seguro que la leen muchas personas.
Muy bien.
Pedro, para mí Rusia y en menor medida los zares son temas que siempre han atraído mucho mi atención. Seguiría mucho más tiempo preguntándote cosas porque desde luego nos hemos olvidado de un montón. Pero nuestro programa toca su fin. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y por abrirnos las puertas de tu novela Pasión y Muerte de los Romanov y de ese país tan lejano y tan cercano a la vez como es Rusia. Que sigas escribiendo muchos libros y que podamos traerte para que nos hables de ellos. Gracias, Pedro, por tu amabilidad.
Viva Rusia y viva España.
Eso. Y nosotros. Te esperamos en el próximo. Gracias también a quien nos seguís programa tras programa en este cruce de caminos que es el vuestro. Sara Historio y Carmen Leinez os desean una real semana. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.